RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hola a todos, muy bienvenidos a este tiempo de viernes que nos hace repasar la información que ha tenido lugar en los últimos días en el continente africano. Algo que hacemos de forma habitual con Rafael Sánchez, director de la CIDA, Convenio de Información y Documentación Africana, con la Universidad Complutense de Madrid. No nos demoramos más y comenzamos.
Hey, wey, 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 ¿qué tal el halo?
Je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain.
Pues vamos a saludar a Rafael Sánchez, director de CIDA. Bienvenido.
Pues encantado de estar nuevamente con todos vosotros. Un saludo, Mavi.
Igualmente, Rafael. Nuevo embajador de Argelia en España. Vamos a hablar un poquito de este nuevo nombramiento, de esta nueva toma de posesión, nuevo embajador de Argelia, como decimos aquí en nuestro país.
Sí, eso es algo que ya se había negociado a altas instancias y desde septiembre más o menos del año pasado pues ya venía a ser algo conocido y de lo que se informó ya definitivamente en noviembre del año pasado, en noviembre de 2023. Lo que se ha hecho ahora es presentar las credenciales, como se tiene que hacer según establece el protocolo, el embajador y cinco personas más que la acompañaban. Estamos hablando de Abdel Fattah Dagnoun, un hombre que no nos es para nada desconocido y que pone así de esta forma fin a una vacante, un espacio vacío que había dejado Argelia en su embajada durante 2 años. Como digo, no nos es nada desconocido porque era el antiguo número 2 de la embajada en España. De hecho, sucede a Said Moussi, quien en marzo de 2022 era retirado de la embajada en España para ocupar puesto en París. ¿Por qué esta vacante? Bueno, pues yo creo que recordáis todos aquel cambio que sorprendió a todos de posición de España frente al Sahara, vamos, más que de España o de los españoles, del gobierno de España, de Pedro Sánchez, a favor de un plan, situándose a favor de un plan de autonomía en el Sahara, propuesto por Marruecos en 2027 y que ya había sido respaldado por ejemplo, por Estados Unidos y que no había tenido una respuesta tan contundente de Argelia en este sentido, que sí la tuvo en España, pues con la retirada del embajador primero y después, 2 meses más tarde, con la congelación de lo que era el acuerdo de amistad y cooperación entre Argelia y España. Bueno, todo esto se ha ido recuperando poco a poco, se han restablecido los lazos en el pasado septiembre en Nueva York durante la 78ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que ha sido un poco un juego de posturas y de declaraciones más o menos explícitas y más o menos veladas y más o menos entendidas por unos u otros y otros, y también de cómo queríamos entender las declaraciones de cada uno, es decir, pura diplomacia, y que bueno, que en principio fue cuando Pedro Sánchez no abordó la cuestión de la autonomía recientemente, y bueno, pues lo que era considerado por las autoridades argelinas como un avance de la situación del gobierno de España hacia la neutralidad, se pacta todo en la visita de una visita del ministro de Asuntos Exteriores a Argelia en febrero de 2024, debido a lo que se consideraba, como digo, desde Argelia, ese avance hacia la neutralidad, pero después, con la visita de Pedro Sánchez a Rabat y la declaración del Palacio Real Marroquí de que habría anunciado nuevamente su apoyo al plan de autonomía Pedro Sánchez, pues Argelia vuelve a una situación de incomodidad, presiona sobre el Ministerio Español de Asuntos Exteriores para obtener la declaración de neutralidad, y como no se queda contento con la contestación desde este Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pues se cancela la visita del Ministerio, se canceló, que era, como digo, en febrero, la visita de Álvarez. Bueno, pues hemos avanzado, se ha avanzado y se ha presentado, por fin, se ha dejado ya vacía, vamos, se ha anulado la vacante de 2 años y Abdelfetah Dagnoun ha presentado sus credenciales y ya tenemos embajador.
Pero no es nuevo, me estás diciendo, ¿no? Me decías que lo conocemos, entonces, ¿va a seguir una línea continuista o va a cambiar la línea de actuación diplomática de Argelia con España en este momento, en la actualidad?
Somos vecinos, somos muy vecinos, estamos muy cerquita uno de otro y nuestras relaciones han sido así siempre. Como no puede ser de otra manera entre vecinos, siempre son cuestiones de obligados a entenderse y nos vemos así, porque nuestras relaciones económicas y a todos los niveles pues son muy cercanas. Y digamos que pese a toda la cuestión de posturas, etcétera, hay una obligación de entenderse y lo llevamos así desde desde hace cientos de años,
sí,
desde las expatriaciones de moriscos desde 1492 con la toma de Granada, 1609 con Felipe II, digamos los saqueos de argelinos, sobre todo en la zona de Cataluña, de Empordà, desde 1500 y pico, las ocupaciones que hemos hecho de Orán en 1509 y en 1732, pero también nuestras migraciones españolas hacia la zona de Argelia, pues desde Menorca a Alicante con la sequía, o con los republicanos, que fueron más de 5.000 los que fueron hacia esta zona al final de la guerra.
Pero la cuestión, perdona, Rafa, la cuestión sería saber si previsiblemente, claro, se puede modificar en alguna manera la política y las relaciones diplomáticas de Argelia con España ahora, en esta nueva etapa, si esto es se puede atisbar, ¿no?, con este nombramiento.
Hombre, el nombramiento es positivo. La congelación del acuerdo de amistad y cooperación se ha ido descongelando poco a poco. Ya se ordenó desde el gobierno de Argelia que se recuperaran diversas transacciones económicas que se habían congelado, con lo cual, bueno, pues todo apunta a que poco a poco se va normalizando y esperemos que sea así. Ahora, adivinar lo que va a pasar en el futuro, tendríamos que tener una bola de cristal.
Sí, claro, obviamente, pero bueno, sí que es cierto que en alguna medida, al tener nuevo embajador, también las relaciones serán nuevas, ¿no?
Tiene que mejorar.
Serán diferentes, sí, claro. Al menos mejor, un poco mejores, ¿no?
Y sobre todo que tenemos a una persona aquí que ya conoce perfectamente al país y que es conocida también por nuestros diplomáticos y nuestro gobierno,
claro.
Lo cual tendría que ser una buena noticia. Y me imagino que no habrá dejado de ser estudiado por ambas diplomacias a quien se ponía en este puesto, por supuesto.
Sin duda alguna. Pues vamos a Ruanda, que al parecer Rafa va a enviar más soldados a Cabo Delgado, a Mozambique. ¿Y esto?
Pues sí.
¿Dónde tiene su origen? ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, llevamos desde muchos años que hay toda una insurgencia islamista en el norte de Mozambique, de Cabo Delgado. Yo no he estado en Cabo Delgado, pero sí me han contado un poco cómo es toda la cuestión. Si nos vamos alejando de Mozambique, de Maputo, que es la capital, cada vez que nos queremos un paso más hacia el norte, más alejados vamos a estar del gobierno, más alejados vamos a estar del Estado y más alejados vamos a estar de todo tipo de inversión. Si además pensamos que el centro de Mozambique es la zona original de la RENAMO, de apoyo de la RENAMO, pues veremos que también menos inversión se ha hecho hacia allá. Pero si es que encima, si nos vamos al norte de Mozambique, a la zona ya de Nampula, Cabo Delgado, estamos entrando ya en una zona donde el Estado ha estado brillando por su ausencia, carente de absolutas de infraestructuras con carreteras, pues o absolutamente inexistentes o con una falta de cuidados absolutos, con lo cual se ha estado incentivando la capacidad de estas de que hubiera pues bandas criminales o yihadistas, o muchas veces, como decimos, no hay casi transición en lo que son unas y otras, difícil de entenderlo, y bueno, pues ahí surgió todo un movimiento yihadista, también todo un movimiento de criminalidad que pues ha llevado a una inestabilidad en esta zona con más de 4.000 muertos y más de 1 millón de desplazados o refugiados, y bueno, con Mozambique que ha tenido que pedir ayuda al exterior para intentar estabilizar la zona, sí que lo ha logrado en gran medida, pero unos movimientos, unos últimos ataques de estos grupos yihadistas pues han vuelto a crear una gran inestabilidad en Cabo Delgado. Lo que ha ocurrido ahora es que el general de brigada, Patrick Karuretoa, que es el que se dirige la cooperación internacional de las fuerzas de defensa de Ruanda, ha dicho que va a aumentar el número de presencia de estas fuerzas de defensa de Ruanda en Cabo Delgado, en Mozambique. Actualmente tiene unos 2.500 soldados y policías en Mozambique. Hay que pensar que Ruanda tiene casi 5.000 fuerzas de seguridad a lo largo de todo el continente africano, y van a ocupar las posiciones de la SAMIM, que es la misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral en Mozambique. El objetivo que va a tener estas fuerzas de seguridad que va a llevar Ruanda es entrenar soldados de Mozambique para que ocupen estas fuerzas de la SAMIM, de la misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral en Mozambique. Va a llevar más soldados de Ruanda y va sobre todo a aumentar la movilidad de estas tropas para que puedan ocupar a menor número de tropas cuando se van los de la SAMIM, pues intentar que estas tropas con mayor movilidad, con mayor transporte, puedan ocupar una mayor zona de protección. El cierre de la misión de la SAMIM sucederá en julio de este año, y ya Botswana ya ha retirado todas sus tropas que llevaban solo desde octubre de 2023, y los demás países tendrán que hacerlo antes de julio de 2024, que estamos hablando pues de Angola, de la República Democrática del Congo, Lesoto, Malawi, sí, Zambia, Tanzania y Sudáfrica. ¿Por qué se van las tropas de la SAMIM? Bueno, aquí es fácil, dinero. No hay dinero, la SADC no tiene dinero para sufragar, Mozambique tampoco, y han tenido que priorizar. ¿A dónde se van? ¿Dónde va a ser esa priorización? Bueno, a las fuerzas que tienen en la República Democrática del Congo, con lo cual pues se tienen que retirar, han decidido retirarse de Mozambique. ¿Quién va a poner el dinero para las tropas, para toda la logística que supone la llegada de las tropas de Ruanda? La Unión Europea ha prometido más de 20 millones de euros para precisamente financiar toda esta logística que va a suponer pues el incremento de tropas de Ruanda en la zona. ¿Por qué no se da estos 20 millones de euros a los de la SAMIM? Pues ahí es una de las preguntas que yo me hago, ya que ya estaban allí, ¿no? No hay que retirarlas y no hay que reponerlas. Pero bueno, esta es una de las cuestiones que a lo mejor algún día sabremos.
Bueno, vamos a hablar también de Mozambique con otra cuestión, otra noticia, y es que ha habido un naufragio en la isla de Mozambique, donde han fallecido 91 personas.
Pues sí, esto un poco para informar, algo que suele suceder bastante, no solamente en el mar, sino en las zonas de lagos navegables de África, que suelen ser muy utilizados para el transporte, y sobre todo lo que pasa es que normalmente estas embarcaciones que se suelen utilizar para el transporte no están en unas condiciones técnicas suficientemente buenas para propiciar este transporte de personas, y por otra parte no pasan las revisiones necesarias, y por otra parte además se suele suceder que van sobrecargadas, con lo cual todo es camino abonado para que sucedan estas tragedias. Y por otra parte, lo que llama la atención de esta noticia es el por qué iba tan sobrecargado, y es que según se habla desde la isla de Mozambique, toda la gente huía desde una localidad cercana, que es la localidad de Lunga, debido a una epidemia. Hablan de cólera, y es cierto que hay una epidemia en toda la zona, y es algo que está suponiendo, es muy serio y está requiriendo esfuerzos de la comunidad internacional, pero lo digamos, lo extraño aquí es que hablan de una enfermedad que dicen que es el cólera, pero que es una enfermedad que desde los primeros síntomas son 3 minutos antes de provocarte la muerte, y ya hablaban ya de 15 personas que habrían muerto en Lunga.
O sea, que no es cólera, esto, claramente.
A ver, la cuestión es, hasta esta es la parte extraña de la noticia. ¿Hasta dónde es noticia? Es leyenda, es una leyenda urbana que ha podido crear, digamos, el pánico, y desde aquí, pues que hubiera más de 130 personas que se metieran en este barco, que era una embarcación pesquera, que a duras penas habría llevado a 100 personas, que seguramente no estaban en las condiciones óptimas para llevarlo, y mucho menos con esta sobrecarga. Bueno, el resultado, 91 heridos, 91 muertos, 5 heridos, 2 estaban en observación y 3 fuera de peligro cuando recibimos la noticia. Con lo cual, bueno, pues un hecho trágico, pero que representa un poco, sobre todo, el peligro de estos transportes fluviales o transportes, digamos, marítimos en embarcaciones que no requieren, no tienen las características necesarias para hacer estos transportes de personas.
África Hoy, con Mavi Aldana.
También con el análisis cada viernes de la actualidad en el continente africano en los últimos días, que hace Rafael Sánchez, director de la ciudad de este convenio de información y documentación africana con la Universidad Complutense de Madrid. Estamos en Namibia, es nuestro siguiente paso africano, y vamos a hablar de la cumbre mundial africana sobre el hidrógeno que va a acoger Namibia. Rafael.
Pues sí, es la cumbre mundial sobre el hidrógeno que va a tener lugar en septiembre del próximo 18. Va a haber una rueda de prensa para anunciar todo esto desde Windhoek, desde la capital de Namibia. Va a tener la presencia de 6 jefes de Estado que ya han prometido que estarán allí presentes, 20 ministros, más de 40 proyectos financiables de energía verde, más de 80 conferenciantes, 65 países, 50 empresas, con el objetivo de la creación de energía verde dirigida 100% para África, es decir, todos proyectos que van a tener lugar en el continente, y sobre todo el objetivo principal es buscar dinero, buscar quién va a pagar todo esto. Eso nos lo ha dicho Tom Alwendo, que es el ministro de Minas y Energía, que esperaba recaudar, por ejemplo, más de 10.000 millones de dólares para su proyecto IPEM Hydrogen Energy. Bueno, pues esta cumbre abarcará pues el hidrógeno, las energías renovables, no solamente en el sentido de energía, sino todo lo que va alrededor de estas energías, como por ejemplo todas las infraestructuras que son necesarias y todo el tema de transporte y movilidad. Como digo, es para toda África, y el propio ministro ha hablado, por ejemplo, que Egipto, Marruecos, Kenia, Angola, Mozambique, Sudáfrica, Namibia, Mauritania y Djibouti son algunos de los países que ya tienen proyectos de hidrógeno verde en sus propios países. Por ejemplo, Egipto ha firmado más de 7 acuerdos recientemente, o al menos 7, para proyectos de hidrógeno verde por valor de más de 40.000 millones de dólares. Bueno, pues el lema de esta cumbre mundial de hidrógeno es de la ambición a la acción, alimentando para la revolución verde africana, y tiene varios temas principales, entre ellos incluye el desarrollo del mercado africano de hidrógeno para el mapa global de la energía, la construcción de nuevas asociaciones y la cooperación entre industrias y gobiernos del continente, la promoción de la inversión en proyectos de hidrógeno, el desarrollo de la innovación y tecnología de la energía verde, la compatibilidad entre la industrialización verde y el crecimiento económico, y el desarrollo de un mapa de ruta en una cumbre que, según los analistas, pues puede hacer que llevemos para el 2050 a una África que sea capaz de exportar hasta 40 megatones de hidrógeno verde para este año, y que puede crear los 18 megatones de hidrógeno, de energía en hidrógeno verde, que puede necesitar el propio continente para su consumo.
Bueno, Zimbabue es nuestra última parada hoy en el análisis de la actualidad africana. Zimbabue continúa luchando contra la escasez, Rafael. Y también otra noticia que nos llega desde allí, y es la introducción de una nueva moneda, el CIG. A ver, cuéntanos.
Pues vamos, en principio seguimos un poco contando todo lo que está pasando. Hablábamos no solamente de Zimbabue en estas últimas noticias, sino que, bueno, pues todo lo que es el África Austral y lo que está provocando este El Niño, que es un fenómeno climatológico que decimos no es nuevo, ni mucho menos, es algo que pasa cíclicamente, va con todos los movimientos y calentamiento de la propia Tierra, del propio globo, pero lo que está pasando es que el cambio climatológico está exacerbando todo lo que está pasando este niño, con lo cual la sequía, si era normal con el niño, ahora lo que es una sequía agravada. Uh-huh. Y están diciendo que es de las peores de este siglo y peor incluso que la de 2019, que ya fue seria. El gobierno de Zimbabue pues ya está movilizándose, ha puesto 2.000 millones de dólares para asegurar la alimentación de la población, ya ha distribuido más de 6.000 toneladas de alimentos. Y bueno, pues en la semana pasada, como decíamos, y lo hablábamos aquí, se declaró el estado de desastre nacional, pues algo que ya habían hecho Malawi y Zambia en estos desastres que está causando el niño. Es anecdótico, pero por ejemplo vemos como Malawi, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica están sufriendo una grave sequía, como decimos, en Zimbabue la peor incluso que la de 2019, pero hasta hace unos días informábamos del tifón que estaba teniendo en Madagascar con fuertes lluvias e inundaciones. Como decimos, nada fuera de lo normal, son cosas normales, pero se están exacerbando al límite de que los daños que están causando son muchísimos. Bueno, pues más de 2 millones, casi cerca de 3 millones en inseguridad alimentaria. El ministro de Información ya dijo que 600.000 personas ya habían recibido algún tipo de ayuda y lo que están intentando es asegurar el suministro de agua con la ayuda de la ONU, que ha dicho que va a aportar 2.000 millones, que ya entregó 5 millones en diciembre. No parece mucho 5 millones frente a los 2.000, pero bueno, al menos es menos de una piedra, y que estos irían hacia agua, higiene, saneamiento, salud, agricultura y seguridad alimentaria. Lo que pasa es que a todo esto, recordar que hace unos momentos hemos dicho la epidemia de cólera que tiene lugar en la zona, y precisamente el agua es una de las cuestiones. Asegurar la sanidad y la higiene y el agua es una de las cuestiones más importantes para luchar contra el cólera, y precisamente cuando hay una sequía, pues la cuestión no parece que vaya a ser muy fácil.
Y luego la moneda de la que hablábamos, esa nueva moneda que se introduce también allí en Zimbabue, el ZIG.
Pues sí, pues la verdad es que no es un buen momento para introducir nuevas monedas, pero más cornadas de alambre, que podríamos decir. ¿Os acordáis de cuando de pequeños estaban las máquinas estas de marcianitos, etcétera, y se acababa el juego y te ponían la leyenda Game Over Insert Coin? Pues más o menos es lo que le pasa al gobierno de Zimbabue. Se ha acabado el juego, tienes que poner otra nueva moneda, y no la dura mucho la anterior, porque el nuevo dólar de Zimbabue era introducido en 2019 y ahora han tenido que sacar ya el pasado lunes, se anunciaba el viernes, y el pasado lunes entraba en vigor esta nueva moneda que se llama el ZIG, Zimbabue Gold, más o menos, sería como una traducción, sería el oro de Zimbabue, que ha comenzado a cotizarse el pasado lunes 8, respaldado por el oro. Dicen que más de 285 millones de dólares en oro, unos 2.522 kilos, más 100 millones de dólares en divisas extranjeras, pero no es ni una décima parte de la recomendación de liquidez que da la SADC, la Organización Internacional Regional de la Zona. Es decir que, bueno, pues según los economistas, empieza desde una postura negativa, digamos, que para que todo esto saliera bien tendría que haber una cobertura adecuada de las importaciones, un banco central independiente y una disciplina fiscal. Y parece que nada de esto, en principio, se tendría que cubrir, aunque desde que ha salido, los dos días que llevaba, por lo menos hasta el día que recibimos noticias, cada día se había, digamos, fortalecido en un 0,2 frente al dólar, lo cual ya indicaba un 0,4. Pero bueno, la verdad es que los analistas, en principio, no son muy, muy, muy positivos sobre la vida de esta nueva moneda. Si miramos lo que había pasado con el dólar de Zimbabue, que estaba desde el nuevo dólar de Zimbabue que llevaba desde 2019, había caído tres cuartas partes de su valor en lo que íbamos de año y con una inflación del 55%.
Bueno, vamos a
Veremos a ver cómo le va la vida a este oro de Zimbabue.
Muy bien, vamos a ver qué pasa con esta nueva moneda. Rafael Sánchez, gracias. Hasta la semana próxima.
Hasta luego, un saludo.
Adiós.
A todos y buen fin de semana.
Igualmente, chao. Buen fin de semana también para ustedes. Nos encontramos de nuevo aquí el lunes. Hasta entonces.